Yo soy Jonenki.
Y yo, Ale.
¡Johnny! ¿Cómo están? Feliz noche, bienvenidos una vez más, otra semana más, a un EP de Johnny Games Radio, hoy lunes 2 de marzo, cuando son las 9 y 13 de la noche, hora de Buenos Aires. Espero que, bueno, que la gente vaya sumándose ya acá en el Discord, yo no sé ni qué estoy diciendo, en el YouTube y en el Twitch, porque bueno, llegó su papadito de confianza, llegó el que les hace la noche feliz los lunes, y bueno, nada, estoy muy cansado, debo decir que estuve a punto de no hacer el EPI, pero dije, no, tengo una racha intachable de 6 semanas con esta, así que un aplauso para mí, por favor.
¡Hadouken!
No era esa, era esta. Gracias. Gracias por lo que me toca y gracias por estar aquí esta noche conectados. Por acá está nuestro pana Metal Punch, que es mi wingman para todo esto. Y Metal Punch creo que me envió por Discord el enlace que corresponde al servidor y no lo copié, porque soy así, un despistado. Y por aquí está Miquel García conectado desde Twitch. ¿Cómo va, Miquel? Bueno, gente, bienvenidos una vez más, otra semana más, otro EP más, hablando de cosas divertidas, de videojuegos y cosas hermosas. Por ahí se me olvidó también hacer update al título del episodio de esta semana, quedó con el de la semana pasada, pero bueno, hoy vamos a ver cosas divertidas, vamos a ver cómo una gente corre un juego de Doom en una olla para cocinar, me encanta. Pero bueno, antes de arrancar, como siempre, les dejo por acá los canales y nuestras redes sociales. Metal Punch, si me pasas el enlace del Discord, te amaré profundamente. Bueno, como siempre acá, bueno, primero que nada, un aplauso, por supuesto, como todas las semanas lo hago, por supuesto que sí, a toda la gente que está en el Patreon apoyando el proyecto, poniendo billetes, ideándolo todo para que Shonen Games sea un proyecto muy lucrativo. Ojalá algún día. Nada, mentira. Esto es amor al arte, Shonen. Y yo estoy acá por ustedes, estoy acá por la gente que se conecta cuando está planchando, cocinando, manejando, estudiando, cualquier ando, cualquier gerundio, el verbo español o en inglés. Obviamente, si no es español. Y nada, es una compañía más, es un programa que a mí me gustaría escuchar, si fuese uno de ustedes, alguien que me hable de videojuegos viejos y que tenga ahí esa mentalidad boomer bien de los 90 y con mucha influencia de los 80, sería maravilloso. Así que yo estoy aquí por ustedes, Johnny. Pero igual agradezco un montón a toda la gente en Patreon, que a pesar de que nunca subo un carajo, están dándolo todo y aportando. Cada tanto subo, han sido semanas complicadas, yo creo que yo podré normalizarme más o menos a partir del mes de mayo de este año. Pero por ahora lo que puedo darles es esto, un lunes sin falta, a las 9 de la noche argentina, aquí conectado con ustedes, acompañándolos. Bueno, y como siempre también les digo que está el enlace del Discord, que no es el que está puesto allí, es el que les voy a copiar ahora nuevamente, porque gracias Metal Punch. Donde se pueden unir a una comunidad maravillosa de Shoninis que están todo el día hablando, bueno, no todo el día, están conectados cada tanto hablando y compartiendo sobre cosas. Hoy andan on fire con el Resident Evil nuevo, con el 9. Y bueno, andan ahí que el spoiler, que no spoiler, que sí hago, que no hago, tal, una maravilla. Así que me encanta que la gente esté activa y dándolo todo. Si tú eres un Shonini que estás por ahí perdido en el mundo y quieres una comunidad linda, bueno, nada, entras y te lanzas a el Discord de Shonen Games. Yo siempre estoy en general, yo soy un boomer que no busco otras secciones, pero bueno, siempre estoy dándolo todo. Bueno, también tenemos el Instagram de Shonen Games, que si van para allá van a ver fragmentos de episodios, que por ahora, mira, una maravilla lo que está lográndolo. Y por supuesto también el canal de YouTube y de Twitch. Como he dicho ya muchas veces, Shonen Games Podcast es un canal que nació como un intento de eliminar el Shadowban del canal viejo. Yo lo puedo decir libremente, pero no me importa ya. Y no funcionó, básicamente. Así que yo dejo ambos canales abiertos, comparto ambos canales. Y que vivan las comunidades que quieran vivir con donde sea. Lo que importa es que vean el contenido, lo que importa es que comenten, lo que importa es que compartan, lo que importa es que lo den todo por Shonen Games y por estar acá todas las semanas haciendo lo que nos gusta y compartiendo con ustedes cosas divertidas sobre videojuegos, sobre cosas friki, manga, anime y demás cosas variopintas del mundo nerdo maravilloso. Mira, por aquí conectado el pana Illich, que me dice, ya me voy a poner triste, hoy sí no había capítulo. Saludos a todos. Bueno, aquí estamos, Illich. Aquí estamos, a pesar del cansancio, a pesar de que estoy todo hecho mierda, aquí estamos. Y también estamos para la gente de Spotify y de Apple Podcast, que me he dado cuenta que, según las estadísticas que tengo en la plataforma, escuchan un montón de Shonen Games. O sea, no es como que, wow, millones, pero, verga, que sí, 80 personas, es como un montón, me encanta. Me encanta toda esa gente que está conectada ahorita por Apple Podcast y por Spotify, les mando un saludo enorme y gracias por estar allí, gracias por escucharme y ojalá que los estemos acompañando, aunque sean diferidos. Pero nos estamos acompañando siempre con cosas divertidas. Mira, por acá llegó el panel Luismos de Pixels y Robot. Bienvenido, Luismos. Y bueno, aquí estamos los que estamos y somos los que somos. Así que arranquemos ya con este EP y vamos a darle ya a todo con Retrovisión.
Retrovisión.
Bien. Año 1990, 2 de marzo, un día como hoy, hace muchas lunas atrás, Heavy Barrel para NES de parte de la gente de Data East. Este jueguito es un jueguito arcade que se portó para NES con una, digamos, obviamente limitaciones gráficas claras, pero con una intención bastante buena. El juego, como se dan cuenta, es un run and gun, vista cenital, va desde arriba, muy estilo de lo que había en aquel entonces en la NES. Muchos jueguitos como Ikari Warriors, por ejemplo, usaban esto. Creo que Contra fue quien más atrevió a darlo todo con el tema del run and gun lateral, porque es mucho más vertiginoso, es mucho más difícil también. Pero bueno, era lo que estaba de moda y Data East dijo, ¿sabes qué? Vamos a lanzar esto y vamos a ver qué es lo que pasa. Y la verdad es que, a pesar de que no solamente salió para Arcade y para NES, que es esta versión que viene acá, también estuvo para Apple II, para Commodore y para PC en DOS, el juego no fue, digamos, tan bien recibido fuera de su tierra natal, Japón. Para el Famicom, en Japón fue un título de culto, los japoneses amaron el juego, les pareció maravilloso, pero de este lado del charco es como que está lindo, pero no nos mata, no fue la gran cosa. Algo curioso de la versión de Arcade es que tenía un joystick que era especial, que te permitía girar y apuntar en diferentes grados de la pantalla mientras te movías, cosa que obviamente se limitó un montón con el joypad de la NES, pero bueno, lo da, estás ahí tirando plomo, rompiendo todo, así que la verdad es que no hay ninguna queja. Algo lindo de este juego, curioso, es que hay un arma imposible. El juego se llama Heavy Barrel justamente porque hay una arma increíblemente gigante y pesada y complicada que se junta cuando consigues 6 piezas de esta arma y dura 90 segundos y vuelves todo mierda básicamente en ese tiempo porque eres indestructible. Es un jueguito lindo, sólido, bastante interesante en cooperativo. No le llega, al menos de manera de verlo, ni siquiera los talones a Contra. Ni siquiera el Contra 2 de NES, que tenía niveles como este vista cenital y salió solamente 2 años más tarde. Siento que la adaptación no es tan pulida a nivel gráfico, a nivel estético. Es bastante simplón, es bastante plain. Pero bueno, no tengo quejas. Ahí lo está dando todo y trataron de llevar la más manera posible el port arcade a la consola grisecilla de Nintendo. Miren, por aquí está llegando Darkar 2019. ¿Cómo estás, Darkar? Y aquí me está diciendo Illich que esa época de juegos bélicos, Cabal fue una joya. No recuerdo Cabal. Después lo busco y lo vemos qué tal. Bien, seguimos con el siguiente juego de la noche. 2 de marzo del año 1990, Pat Riley Basketball para Sega Genesis de parte de la gente de Sega. Esto fue interesante. Pasó algo en los 90 muy curioso. Cuando estaba el tío Tom Kalinske, bueno, esto fue antes que llegara el tío Tom Kalinske, pero cuando estaba Sega tratando de darlo todo en los Estados Unidos con Michael Katz, uno de los grandes fuertes que tenían eran los videojuegos de deporte. Los gringos amaban este pedo del básquet, del béisbol, del NHL, NFL, que uno por allí capaz se lo tripeaba un poco, pero no era tan fanático como era en este caso digamos, el público norteamericano, el público estadounidense, porque justamente había un tema que era que Nintendo tenía las mejores licencias. Entonces estos panes que decían, listo, hagamos la vaina de una manera más interesante, más marketing, buscaban figuras estelares y habían juegos de boxeo de boxeadores de la época, juegos de básquet y también de béisbol, y de alguna manera crearon, digamos, algo interesante a nivel colectivo, justamente buscando cubrir esa necesidad que había de abarcar un mercado que Nintendo no tenía todavía posesión, y lo hicieron bastante bien. Este jueguito está bastante lindo, porque la verdad es que, salón de las distancias gráficas, estas animaciones en el medio del juego, cuando haces, digamos, jugadas muy puntuales, hace un cambio estético bien interesante al juego. Ese slam dunk de bicho volando está súper simpático. Y son jueguitos, lo que yo siempre hablo, ¿no? Son jueguitos, esto es como Double Dribble de NES. Son jueguitos divertidos. Estás en la cancha, está el equipo, pasas dos botones, brincas, tal, lanzas, encestas, se acabó. Ya está. No había mucho más que otra cosa. Una de las cosas que tenés que fue muy criticado en su época es que era demasiado difícil. Entonces, si no tenías un timing exacto para cuando lanzabas la pelota, anotar prácticamente era imposible. Entonces, o amabas el juego o lo odiabas, porque aprendías a jugarlo o te frustrabas. Esto va un poco en contra de lo que hablaba ahorita, justamente la parte divertida, pero bueno, ¿qué les puedo decir? Era justamente buscando ese cambio de estrategia, ese cambio de mercado y tratar de penetrar fuera chinazo dentro de un mercado muy controlado por Nintendo. Así que yo agradezco el esfuerzo. Por ahí capaz los cambios de cada 2 segundos de animaciones es un poco ladilla, pero no me quejo. Está lindo igual. Bien, vamos con el siguiente juego de la noche. Ya aquí hacemos un salto interesante. 2 de marzo del año 2004, Ninja Gaiden para Xbox de parte de la gente de Tecmo. Aquí nuestro querido y amado Ryu Hayabusa vuelve con todos los hierros a tirar patada, coñazo y catanazo, como que no digo mañana. Miren, esto fue bien interesante porque este juego fue exclusivo de Xbox. Y literalmente en una época donde la PlayStation 2 dominaba todo. Y a mí siempre me llamó la atención de por qué Tecmo decidió, incluso siendo Tecmo una empresa japonesa, estar con una consola estrictamente norteamericana, que era la Xbox en ese momento. Y era porque justamente había un tema, y era que técnicamente la Xbox era capaz de correr el juego a 60 FPS estable. Y no afectaba de ninguna manera el nivel tadigráfico. Entonces, en su momento, cuando Tecmo revisa los specs de las consolas, dicen, curiosamente para mí, porque al final siempre sentí que la PlayStation 2 era mucho más potente que la Xbox, pero él dice, no, panita, aquí está lo que yo quiero. Aquí está lo que hace que mi juego corra como corresponda, así que vamos a echarle bola. Este juego, yo lamentablemente nunca lo jugué, al menos en la época de Xbox. Su equivalente para mí era Shinobi en PlayStation 2, que lo jugué, era peluísimo. Pero Ninja Gaiden se convirtió en una joya de la dificultad de aquel entonces. A principios de los 2000, Ninja Gaiden tenía... Ya, perdón, denme un segundo. Ahí va. Ninja Gaiden tenía toda esta estructura, digamos, ya heredada de la época de la NES. Esta estructura de que era un juego muy difícil, era un juego muy esquematizado. Pero la versión para Xbox lo hicieron jodidamente imposible. Directamente se convirtió en un juego de culto, no solamente porque revivías a Ryu Hayabusa en una consola nueva generación, en 3D, con un spec técnico espectacular, sino que era muy, muy, muy difícil. Y algo gracioso que fuese tan difícil es que en algún punto, cuando morías demasiadas veces en el juego, el juego te decía, mira, te quieres lanzar el modo Ninja Dog, que es el modo, digamos, fácil. Y cuando lo hacías, aparecía Janet, esta chica voluptuosa de cabello morado de Real Life, y se burlaba de ti y te ponía un lacito rosa. Así como que, bueno, está bien, mariquita, juega tu vaina como tú puedes, porque no eres el hombre que yo requiero para que termines esta vaina como es. Lo cual es bastante curioso, porque es una manera de troleo del lado de los desarrolladores hacia el jugador. Porque es esto, o sea, es como, bueno, tú quieres echarle bola, bueno, listo, juega y mátate y lógralo. Si no, besitos, ahí está la versión fácil para que termines como puedas. Algo lindo que tenía este juego, y que además me parece imposible, pero igual es lindo para la época, es que si recolectabas todos los escarabajos dorados, desbloqueabas la trilogía completa de NES dentro del juego. Entonces eran estos juegos que te tenían, era un 4-in-1. Tengo tu Ninja Gaiden completo con gráficos increíbles a 60 FPS, con toda la potencia de Xbox, con unos Oda, con fuego, katanas y demás. Y si lo terminas y sacas todo, te regalo tus 3 jueguitos de Ninja Gaiden toda la vida para que lo tripees en tu Xbox. En una época donde la emulación ya estaba, ahí está Yane corriendo, por cierto. Era una época donde la emulación ya estaba bastante arraigada en PC, incluso dentro de la consola, dentro del Xbox también hay emuladores. Pero me pareció curioso, me pareció un lindo detalle que dentro de la legalidad y lo licenciado del juego me regales las otras 3 entregas para que yo diga, coño, vale, que voy a ver este, como me encanta. Es un juego muy recomendado, es un juego bastante complicado, así que bueno, si tienes una Xbox, no tengo registro si fue remasterizado en alguna otra consola a futuro, pero si tienes la oportunidad de jugarlo, juégalo, inténtale, después me cuentas qué tal. Nunca lo jugué, pero tengo panas que lo intentaron y fracasaron estrepitosamente en el intento de completarlo. Así que sí, un 2 de marzo del año 2004, Ninja Gaiden sale para la Xbox de mano de la gente de Tecmo. Bien, vamos con el siguiente jueguito. Nos quedamos en el 2006 directamente ya, se los advierto. 2 de marzo del año 2006, Children of Mana de parte de la gente de Square Enix para Nintendo DS. Miren, una cosa linda que tenía esta época de la Game Boy Advance SP o la Game Boy Advance y después de la DS y todo este cuento, antes de la 3DS, es que fue como una era de 32 bits que nunca tuvimos en generaciones anteriores. Es como fue la era como que, bueno, vamos a hacer un enchulamiento de Super Nintendo, pero mucho más de pinga, pero mucho más bonito. Porque si bien estos juegos estaban, de este estilo gráfico, estaban en la PlayStation, lo que más abundaba eran títulos en 3D, porque sabíamos que lo que la gente sentía que era el futuro y sentía que era lo novedoso, era el tema del 3D. O sea, perdimos un montón ese empuje del pixel art, ese empuje de la estética visual mejorada de lo que ya venía siendo la Nintendo, la Super Nintendo, la Sega Genesis. De hecho, la PlayStation, la Saturno y todas estas consolas tenían juegos de este estilo, pero no era la gran mayoría. Y yo siento de una manera u otra, esto es algo muy mío, muy personal, que cuando llegó esta generación de la Advance y de la DS, comenzaron a darle amor a estos jueguitos y comenzaron a crear títulos y a crear franquicias muy bien establecidas, sobre todo en el área de los RPG, manteniendo la estética de aquel entonces. Y este jueguito entra, digamos, dentro del mundo de World of Mana, o Secret of Mana, que es el juego de Super Nintendo, donde, digamos, Square Enix está buscando revivir la franquicia. Si lo ven y han jugado Secret of Mana, verán que es más o menos el mismo estilo, es un action RPG. Este está más enfocado en tema de calabozos, a diferencia de Secret of Mana, pero estéticamente es muy lindo. Aparte tienes la opción de multijugador, o sea, hablando multijugador en local, obviamente agarras tus panas con unos DS, se conectaban y entraban con el tema inalámbrico a cabeza coñazo con quien sea en el juego, lo cual está simpático. No era súper novedoso, pero fue de los primeros títulos que, digamos, tuvo esta opción en la consola. Entonces siento que fue una linda época porque nos dio muchos títulos de este estilo y le dio también la oportunidad a Square Enix, antes Squaresoft y antes Enix también, de darnos entregas que por allí estuvieron planificadas en otras épocas y lamentablemente por un tema de que no había el interés del público no salieron, ¿no? Esto, insisto, son especulaciones mías, no digo que esto haya pasado con el juego, pero estoy seguro que de una manera u otra más de un proyecto engavetado sacaron en esta época donde se puso otra vez de moda el uso del pixel art y el uso del estilo clásico y estético de juegos antiguos. Me encanta, me encanta. Mira, por aquí está llegando Eli Mora. Bienvenido, Eli. Bien, seguimos acá con el siguiente juego. Este juego yo... A ver, les dejo la intro. Este juego se llama Mega Man Power Up. 2 de marzo del año 2006, Mega Man Power Up de parte de la gente de Capcom para PSP, para el PSP. Este jueguito es un remake completamente chibi, completamente gracioso del primer Mega Man de NES de 87. Y la verdad es que está muy bien hecho y tiene un montón de cosas. Lo compré en Plaza de las Américas cuando tuve la PSP. Fue de mis primeros juegos, me costó muy barato. Nada más que una copia, lo tengo ahí guardado. Y es brutal porque, bueno, si jugaron Mega Man el 1 de NES, se darán cuenta que nada más hay 6 robots. En esta entrega hay 8, metieron 2 robots más, uno que se llama Time Man y Oil Man, algo así. Tienes la opción para jugar, si lo ven allí, el Old Style, que es el Mega Man original, el que jugamos todos en Nintendo, y luego tienes el New Style, que es el juego este que está acá, que está buenísimo porque básicamente te permite jugar con todos los personajes. Arrancas, igual acá está desbloqueado, arrancas con Mega Man, y cuando arrancas con Mega Man y derrotas a un Robot Master sin usar ningún arma, solo el booster, el robot no se destruye, sino que lo desbloqueas. Y luego puedes jugar una historia por cada robot dentro del juego. Si lo ves de una manera, entonces estamos hablando que no solamente eres Mega Man, eres 8 personajes más aparte de rol. Y le da todo, bueno, si ven ahorita la pantalla, le da toda una historia, un trasfondo bien interesante al juego, porque te da como ese tema inicial que siempre vemos en la intro. Aquí está Mega Man y rol, y están como simplemente dos robots que no tienen ningún tipo de elemento de batalla en ellos. Ahí está Will echando vaina, algo va a ser. Me estoy parando bola ahorita lo que dicen los textos. Pero bueno, básicamente Will te dice que te va a atacar y bla, 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 bla. Aparece como siempre en su nave. Y Roll te dice, ¡ay, Mega Man, rápido, anda, vamos a hacer algo! Y Mega Man va corriendo, obviamente sin booster, sin nada. Y está lindo porque te da como esta introducción al platformer sin ninguna mecánica más allá que brincar y moverte. Está lindo. Y obviamente te da esta introducción al universo Mega Man, donde Mega Man por primera vez se convierte pues en el robot, en el bombardero azul. Vamos, aquí lo aventamos. Aquí viene Sailor Moon con esta animación. Y mira, ahí está. Y el casquito. ¡Pah! Y eres Mega Man. Y naciste para ser Mega Man. Entonces, bueno, me parece un lindo detalle. La época de la PSP fue otra época increíble. De hecho, siento que cuando la PS Vita se perdió mucho. Pero en la PSP se dieron la oportunidad de hacer remakes de muchos juegos viejos con un estilo increíble. Me pasó con este juego de Mega Man, me pasó con Mega Man también X, que también es arrechísimo. De hecho, tiene una película como de 30 minutos animada que explica la saga de X. Brutal. Juegas con Bile. Tienen este cambio de agarremos un buen juego, agarremos un juego clásico, un juego de culto, demos una vuelta de tuerca y dejemos que el usuario también viva desde otra perspectiva historias que no existen en la trama original del juego. Jugar con Bile, por ejemplo, es otra historia y obviamente tiene un final completamente diferente porque, bueno, eres Bile y cuando ganas, pues ganas y ajá. Algo lindo de este juego, bueno, aparte de lo que ya les mencioné y que la estética es muy bonita, también tiene un editor de niveles, así que puedes crear tus niveles propios del juego y tripeártelo. Siento que tenía muchas cosas a favor de este juego, de hecho las tiene. Es un juego que siento que ha envejecido bien. A pesar de que sale en el 2006, toma la esencia del juego de 1987 y le mete todo este punchy de las consolas nuevas. Y con esto, para mí, definitivamente logras un montón subir la vara, porque le das, coño, que es lo que siempre digo, le das al videojugador nostálgico al retro, le das lo que ya él conoce, lo que le gusta, pero se lo das, coño, con un poquito más de cariño, con un poquito más de amor. El hecho de jugar a Robot Master, el hecho de que hayan dos Robot Master nuevos, que haya una historia, que haya un trasfondo, no va a ser nada del otro mundo trascendental, pero no importa. Estás ampliando el universo de Mega Man sin alterar el canon de Mega Man. Está rechísimo. Un aplauso, chicos. Un aplauso para Capcom. Capcom, de verdad que en los 2000 con Mega Man lo logró. Después no sé qué pasó, pero lo logró. Miren, por aquí está llegando Fabio. Bienvenida, Fabio. Buenas noches. Rubén Daza, de Santiago de Chile. ¿Cómo estás, Rubén? Y Rafe, desde Concepción de Chile. Bienvenido, Rafe. No te tenía ubicado por acá. Bienvenido. Y bueno, la gente que está conectada ahorita desde el canal Shonen Games Podcast o Shonen Games de toda la vida, les recuerdo que salimos todos los lunes a las 9 de la noche hora argentina. Un EPI de Shonen Games Radio, donde hacemos esto. Repaso de juegos viejos, algunas noticias, otras cositas y nos vimos. Pero bueno, ustedes se la pasan de pinga, nos escuchan. Bueno, me escuchan, ahora ya no está, lamentablemente. Me escuchan y, bueno, nada, comparten un rato acá en el chat, lanzan comentarios o lo que sea. Bien, sigamos con lo siguiente de la noche. Ya no es un juego, pero sí es un momento que me parece importante traer y destacar. 2 de marzo del año 2006, Nintendo lanza la Nintendo DS Lite. Bueno, esto obviamente es una versión mejorada en cuanto a estética, peso y tamaño de la versión de DS anterior, que era mucho más pesada, que la pantalla era mucho más pequeña, tanto la pantalla táctil como la pantalla no táctil, y mantenía, digamos, las opciones que tenía la consola vieja. Podías correr juegos de Game Boy, juegos de Advance. El de Game Boy era medio chimbo porque quedaba el cartucho por fuera. Obviamente la otra, que era más gordita, pues el cartucho quedaba bien ahí, tuki, pero bueno, aquí queda medio... Igual sobresalía, para que se vea peor, es lo que me refiero. Y bueno, y aquí comienza este momento maravilloso donde Nintendo comienza a establecer una marca importantísima en cuanto a consolas portátiles en el mercado. Y de hecho la DS creo que está por debajo de la PlayStation 2, no por mucho. Obviamente ya la Switch está ya mucho más arriba, pero hablando de consolas portátiles logró un montón. Nintendo tuvo un mercado acaparado durante los 80, los 90 y los 2000. Entre la Game Boy, entre la Dance y entre la DS. La verdad es que hicieron un trabajo excepcional. Y la DS por sí tiene juegos muy buenos, muy buenos. Yo aún extraño esta época. Siento que hubiese sido lindo que se mantuviese la estética de estos juegos. La época de la 3DS fue brutal porque también fue traerme eso, traerme juegos viejos, traerme el Zelda Ocarina of Time y traérmelo al 3DS y decir, mierda, mira cómo se esto increíble. O el Star Fox 64. O sea, traer estos juegos viejos que tenían ya, no sé, 15 años en aquel momento o un poco más, y adaptarlos a una consola portátil con mejor calidad gráfica, con nuevas opciones, con nuevas cosas y detalles, fue un detalle muy nice. Yo le tiro ese aplauso a Nintendo, claro que sí. No siempre, porque Nintendo son unos HDP, pero en este momento sí, ¿por qué no? Hacen todo muy lindo. Mira, por aquí conectado Daniel Capelletti. Bienvenido, Daniel. Y bueno, seguimos ya. Con esto cerramos Retrovisión y vamos ahora con un poquito de publicidad.
Publicidad.
Y esto que ven acá, Shonen Inis, es Shonen Blade. Shonen Blade es un juego hecho por el Shonen Team, que está disponible por ahora solamente en Google Play. Estamos trabajando para llevarlo a Steam y ojalá quien quita, ¿por qué no?, a la Nintendo Store. Donde tú eres el pequeño Shonen Geek con esta espada increíble y vas atrás de un montón de calabozos, peleando con un montón de monstruos, esqueletos, elfos, verga, magos y demás. Y compras un montón de armaduras y un montón de armas, te enchulas increíble. Y bueno, es un roguelite sencillo, pero simpático. Tienes 128 niveles, es muy divertido, le hemos puesto un montón de amor y cariño, así que bueno, si no lo conoces todavía, anda a Google Play, te lo bajas, lo instalas, lo pruebas y si puedes, ¿por qué no? Me dejas 5 estrellitas y me dices, coño, Shonen, que me cambiaste la vida, vale, qué buen juego, me encanta este juego. Así que saben, Shonen, por ahora, únicamente disponible para Google Play y Android, Shonen Blade. Bien, vamos ahora a Noticias en 8 Bits.
Noticias en 8 Bits.
Ah, siempre me pierdo. Bueno, ¿qué es esto que tengo acá en pantalla? Hidden Palace recuperó y publicó más de 30 prototipos de juegos cancelados en los 90. Bueno, yo aquí les pongo esto en pantalla. Esto que ven en pantalla es una versión de Spider-Man de 1998 que estaba cancelada. Este juego creo que lo jugó mucha gente. Yo lo jugué en computadora, mucha gente lo jugó en PlayStation 1, pero esta es la versión antes de la que todos conocimos, antes de la que realmente se publicó, ¿no? Y aquí vemos cómo, bueno, es raro. Es raro la estética del juego, cómo se mueve la cámara. Básicamente es un juego incompleto, pero está muy lindo que estos panas estén haciendo esta labor de traerse cosas del pasado, cosas que no estén culminadas, para que la comunidad pueda probarlo. Esto pasó hace un mes más o menos que trajeron esto. El juego Neversoft, obviamente, que todos conocemos, hay un sistema mucho más estable en cuanto al balanceo físico manual del juego. Acá esta brincadera es una locura, y cuando te lanzas con la telaraña te pegas con los edificios, es medio raro, ¿no? Obviamente, insisto, es una versión beta, es una versión muy prototipo, que, que no tiene animaciones, como pueden darte cuenta, pero que básicamente buscaba probar la consola de aquel entonces. Traigo esto, y tengo otro jueguito más a mostrarles, que salió hace 6 años por esta misma gente, y quiero hablar un poquito de los panas de Hidden Palace. ¿Por qué? Porque Hidden Palace es una gente que un día en el año 2006 se organizó y fundó esta empresa, que ellos se autodenominan como una comunidad de arqueología digital. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hacen es buscar cualquier cosa que esté vinculada a los videojuegos y que esté perdida, que son los media, y si tienen acceso a la fuente, la reconstruyen, le dan forma y lo publican en su página web hiddenpalace.org, donde pueden ir y revisar las cosas que están publicadas. Hay muchos ISOs, hay muchos ROMs de consolas que han recuperado, y pueden acceder a ellos gratuitamente, descargarlos y correrlos donde ustedes quieran, que los haga más felices. Pueden usar emuladores, o si tienen la posibilidad directamente de una consola con una copia de seguridad, pues pueden también hacerlo. Me parece lindo porque al final estos panas se dedican realmente a preservar la historia en sí, ¿no? Porque dije, coño, pero estos chicos, ¿cómo consiguen la información? ¿De dónde sacan estos juegos? Y es interesante porque obviamente durante la época de desarrollo pasan muchas cosas. Hay empresas que quiebran, que son absorbidas, juegos cancelados, no sé, por ahí queda un desarrollador con una copia de un juego, o algún, no sé, coleccionista compró un lote de una empresa en quiebra, y hay cosas ahí que tú dices, mierda, ¿qué es esto? O un periodista le dieron, no sé, un disco, un VHS o lo que sea, y estos panas se dedican, bueno, en este caso un VHS no, pero ustedes me entienden, tienen acceso a contenido que por ahí tiene una expectativa de lanzamiento y pasa algo que fue imprevisto y todo cae en el olvido mismo, ¿no? Y este jueguito, bueno, obviamente cubría un poco eso, darle la vuelta a una versión mucho, mucho más cruda que la versión que vimos finalmente por parte de la gente de Neversoft ya para PlayStation y para PC. Hay un montón de juegos, de hecho, aparte de este que les mostré ahorita de Spider-Man, está este que les quiero mostrar ahora, que es el de Akira. Akira es es una película basada en un manga de Katsuhiro Otomo, que si crecieron con Locomotion, tuvieron que ver Akira sí o sí. Es muy densa, es muy oscura y es un futuro post-apocalíptico, distópico, cyberpunk, muy, muy, muy japonés, y un anime muy crudo también. Y me parece interesante porque este juego está muy avanzado y estéticamente se ve brutal. Esta versión salió hace 6 años, está publicada en la página de ellos. Pero lo que me parece más increíble, déjenme aquí levantando un poquito, aparte de las escenas que tiene, que emulan todo el tema del anime, de las motocicletas, de las peleas y bla, es un juego de Sega Genesis. O sea, no es la consola más potente del mundo, y bueno, que ahí la moto se ve medio cutre, porque bueno, sí, porque no está terminada la versión. Debo decir que está interesante porque tiene un montón de mecánicas el juego, no solamente es esto de las motos, tiene niveles que están en 2D, que son medio plataformer, hay un nivel lateral donde manejas a Tetsu, que es el protagonista de la serie, de la película, del manga, y usas poderes y lanzas escombros a enemigos. O sea, son cosas que por ahí no son, hoy por hoy no son tan impresionantes, pero en aquella época no eran tan convencionales. A ver si por acá, bueno, aquí tienes también esta versión medio FPS, medio Doom, que también está interesante porque obviamente cada nivel te da diferente. Ah, mira, hermoso. Y aquí cambia también la mecánica. Entonces me parece que fue una apuesta bien arriesgada. Al final estos bichos, en una época donde no era usual que hubiese tantos cambios de mecánicas en un juego. Tienes un nivel que tienes esta vista en FPS con un mapa, con poder telequinético. Tienes esta vista que es más plataformer. Luego tienes la otra que es más road racer, que vas montando en la moto dando coñazos. Está lindo. Me parece curioso. Por ahí obviamente falta pulir muchas cosas. Es una versión que no está completa, evidentemente, pero me parece interesante y por lo más curioso que el juego nunca jamás salió. O sea, literal fue cancelado y la verdad es que siento que está bastante avanzado. De hecho, aquí hay una hora de gameplay, básicamente. No tengo registro que esté terminado. Vale, las físicas están un poquito raras, debo decir, y el nivel está como armado medio raro. Pero bueno, es el tema de un producto que no está terminado, ¿no? Así que estos panas de Hidden Palace se han encargado de hacer esto. Dense una vuelta por su página, hiddenpalace.org, y me cuentan qué consiguen por ahí divertido que esté bueno. Siempre conseguirán algo divertido del pasado que alguien recuperó y diga, epa, esto yo no lo conocía. Nice. Ok, leo por aquí los comentarios. Me dice Darkar, justo ahorita estoy jugando el Majora's Mask en emulador del 3DS. Yo tengo el Majora's Mask original. Epa, esta escena está brutal, por cierto. Tengo el Majora's Mask original en 3DS. No me enganchó. O sea, nunca lo jugué en 64. Y lo fue una vez en emulador, pero yo, o sea, venía como terminó con el tiempo y venía con ese hype. Y dije, ¿qué coño estoy jugando? No entiendo mucho. Lo jugué hace unos años, hace como 5 o 6 años en el 3DS. Y no me enamoró. Siento que es un juego que o lo amas o te da igual. Y a mí, por ahora, no tengo capaz la madurez emocional para jugarlo como corresponde. Porque siento que es muy distinto a las demás Zelda. Hay gente que dice que es increíble. Yo no, nada, ese pedo está yendo y viniendo, me da ahí un poco. Pero bueno, es un tema de gusto. Me dice Luismo, amo el DS. Ahí terminé el Minish Cap, por cierto, gracias a su función retrocompatible. Para el Minish Cap, tremendo juego de Legend of Zelda. Eso sí es un juegazo. Y es lo que hablaba ahorita del tema de la Game Boy Advance. De tener estos títulos. Como que se ha pegado el juego, me parece. Este sí se ha pegado. Estos títulos que eran únicos, que eran títulos de una época que se siente temporal, porque traes lo que ya venías haciendo en otras consolas a portátiles y creas juegos increíbles. Y el Minish Cap es uno de ellos, de verdad que sí. Me dice hace Rubén, la DS era como un Super Nintendo portátil y la 3DS como un 64 portátil. Muy buenas consolas en su época. Yo pienso que un poquito más. Para mí la Advance era como una Super Nintendo pero enchulada. La DS era como una GameCube que no le llegaba del todo. Y la 3DS era, no sé, ya casi nivel de la Wii. Se veía brutal y estaba muy bueno. Me pregunta Daniel Capelli por qué no está en iOS el juego. La verdad es que como no lo... O sea, hacer el port para iOS es un dolor de cabeza. Hay que hacer demasiadas cosas. Y como el juego no lo logra, no hemos puesto el esfuerzo en hacer ese cambio. Si lo empieza a lograr, lo vamos a hacer, tranquilo. Me dice Illich, esas físicas de salto de Spider-Man son muy realistas. Se ve como el culo, aparte. Los saltos. Me encanta. Me dice Rafe, los buenos tiempos de Locomotion. Sí, los buenos tiempos de Locomotion, completamente de acuerdo. Está por aquí Gamebox Joystick. Saludos, Shonen. ¿Qué opinas sobre el cierre de Myriad of Entertainment Myriad el 31 de marzo? Mira, te mentiría si digo que sé que me estás hablando, no tengo ni idea. Lo googleo y te digo. Porque la verdad es que no estoy muy conectado con nada de lo nuevo que pasa en el mundo. Siempre busco vainas viejas. Es todo, me pasa con todo. Pero después lo busco y lo hablamos. Y bueno, aquí me dice Darkar que sí, que el Minish Cap es un tremendo juego. Completamente de acuerdo. Bueno, vamos con la siguiente noticia de la noche y la que la titula este episodio. Ah, esto me encanta. Corriendo Doom en la Crops Cook For Me. Una olla eléctrica. Esta vaina es una olla que cocina, que tú le dices, mira, hazme la comida y pi, pi, pi. Le tiras un montón de cosas y el bicho, no sé, weón, comienza a hacerte la comida, ¿no? Me imagino. No, nunca he tenido una vaina de esta. Yo cocino y cocino como corresponde, como los tiempos de antes. Pico mis vainas, un sartén y mi wok. Pero bueno, esto es una olla para cocinar y este pana que está aquí es un ingeniero llamado Aaron Christopher, que también es youtuber, y el bicho se la pasa hackeando vainas. A él le encanta correr vainas. O sea, a él le encanta hacer cosas hacking raros y esta vez dijo, ¿sabes qué? Yo voy a correr aquí Doom en esta pantalla de esta olla que está acá. Entonces, bueno, la verdad es que aquí les está explicando un poco en el video cómo es la movida. Esta parte voy a adelantarla porque creo que era la olla nada más. Como se pueden dar cuenta, la pantalla es completamente táctil y tiene una vaina Wi-Fi. Aquí está hablando de componentes electrónicos que yo no tengo ni idea de nada. Vamos a lo que nos interesa, que está por aquí adelante. En algún punto le habrá cargado un Raspberry, le habrá hecho algo. No sé exactamente qué es lo que es. Aquí tengo la información en el guión que esto tiene un procesador ST Microelectronics ARM Cortex M4, que básicamente lo usa la olla para el tema de los tiempos de cocción, válvulas de vapor y no sé qué. Y bueno, básicamente el bicho lo aprovecha para correr Doom. Aquí la desarma toda, no fue tan fácil, no fue como meter un SD y la vaina corre Doom. De hecho, ahorita más adelante van a ver, deja que aquí adelante un poquito y consigue exactamente la parte que quiero mostrarle. Acá está. Este montón de cables que vienen acá conectados, con esto que está acá, con todo este verguero que está acá, es el bicho tratando de inyectarle el código del Doom a la pantalla y que funcione. Obviamente aquí tiene un script que armó, esto debe ser Assembler, presumo, o lenguaje C. Y básicamente, bueno, no sé qué lenguaje es este, no tengo ni idea. Pero, bueno, básicamente lo que hizo fue crear un entorno que fuese compatible. O sea, mapeó todo el tema del Doom directamente. Creó botones táctiles en la pantalla, lo van a ver. Y básicamente inyectó el código con este entorno de controles de la pantalla misma para poder jugar Doom. Aquí lo hablando un poquito. Ahí está. Bueno, ahí está corriéndolo. Y pimba. Ahí cargó. Si se dan cuenta en la pantalla, tienen up, right, left, cell start y disparas tocando el centro de la pantalla. Entonces, ¿qué es lo divertido? Bueno, que arrancas a jugar tu vaina en una olla de cocina electrónica. Y la verdad es que se ve bastante bien, debo decir. O sea, y corre bastante bien. O sea, la CPU se lo aguanta bastante, bastante bien y funciona lindo. Obviamente es un poco incómodo el tema de la pantalla, pero coño, la verdad es que he visto peores cosas y fluye bastante bien. Algunas cosas lindas que el pana hizo, porque sí, porque es un geeky, porque es un friki, fue que le metió dificultad por temperatura. Hace poco hizo una modificación porque al final la dejó puesta en la olla, el coso. O sea, su olla tiene un switch entre juegas Doom y cocina. Básicamente lo que el bicho hizo es que a medida que la temperatura de la olla va subiendo, el juego se vuelve más difícil. O sea, cambia la dificultad de los enemigos en tiempo real de según la temperatura de la olla. Me parece que está simpático. Por ahí lo que hace únicamente es que le mete un pelo más de velocidad. O por ahí le sube un poco el valor del HP a cada enemigo. Pero me parece un detalle curioso, lindo y simpático. Porque justamente como que haces un híbrido y fusionas ambas cosas. El hecho de que corre una pantalla de una olla que cocina. Y al mismo tiempo, bueno, aprovechas el calor de la olla y el sensor de temperatura para meterle algo nuevo al juego que no tenía. Un aplauso para este pana, chico, me encanta. Bueno, la ollita básicamente tiene una corneta chiquitita y cuando la comida está lista te avisa y aquí el bicho le lanzó el audio de la corneta y bueno, suena medio, medio un juguete de bebé poseído por demonios, pero funciona bien. Y bueno, el jueguito se mama nada más y nada menos que el 90% del RAM disponible de la ollita, pero bueno, era evidentemente necesario para que esto corriera como corresponde. Hasta ahora, lo divertido de correr Doom, en todas las cosas que lo han hecho hasta ahora, porque literal es ridículo en la cantidad de donde ha corrido, es que muchas veces lo que corre es una versión modificada, no corre la versión nativa de PC del juego. Y en este caso, este panel logró correr la versión del juego como corresponde, y me parece que bueno, es un logro bien interesante, que no nos cambia la vida ninguno, pero sumamos algo más donde Doom corre. No solamente son pruebas de embarazo, no solamente corre en células del cuerpo, también corre ahora en una olla que te cocina. Me encanta. Bueno, aquí leo los comentarios. Me dice Rubén, el problema del Zelda Majora's Mask es que lo engancha mucho por la mecánica de juegas 3 días y después se reinicia. Es como repetitivo. Claro, hay gente que lo que ama eso. Hay gente que ama el estar yendo y viniendo. Cool, yo lo respeto. A mí me aburro un poco. Pero justamente todo este tema de este cambio tan radical en mecánicas del juego y que el mapa fuera tan pequeño y que hacerlo largo era un tema de eventos y de condiciones, era por un tema de tiempo. O sea, sacaron el juego que si en un año, una vaina así. O sea, fue así, fue o dos, creo que fue en el 2000, fue muy rápido. Y crearon un universo interesante cambiando muchas cosas. Se pierden elementos del Ocarina, que fue lo que a mí me generó ruido en un principio, porque yo estoy esperando, beben, marico de pona, vaina, cabalgar por el mundo, los Goron, todo. De repente, ¿qué hago yo metido en este pueblo dando vueltas con una luna que me mata? Fue raro, pero bueno, hay gente que igual lo disfruta y se lo tripea, pues. Me dice Darkar, ¿Doom corre en todos lados? Por supuesto que sí, Doom corre en todos lados. Me dice Razo Rubén, yo como miembro de Generación X cocino también. A la antigua, gracias a Dios, cocino muy bien. Yo cocino lo que me gusta comer, pero sí, no uso olla mágica. Aunque una olla con Doom, por ahí me lo pensaría. Me dice Illich, cuando vea Doom corriendo en un StarTAC, lo habré visto todo. Coño, en un StarTAC. No. ¿Alguien no corrió un Doom en una vaina de estas? Como un telefonito de estos gigantes. Bueno, telefonotes. Estos bichos de bloques gigantes viejos. Creo que sí, weón. Creo que hay que buscarlo. Algo de eso vi. Si sos un pro en Doom, el juego es una papa. Para bumps. Los that joke de Metal Punch. Bueno, vamos con la siguiente noticia que también está bastante curiosa. Miren, yo arranco a ponerles esto y les explico una cosa. Esto que está en pantalla es un juego que se llama Slam City with Scottie Pippen, que es un jugador de básquet de los 90. Y la noticia es que Sega vuelve a apostar por el Full Motion Video de los 90 en 2026. Esto que ven acá en la pantalla es muy gracioso. Vamos a hablar un poquito sobre la historia de esto y por qué estamos viendo esto, ¿no? Sega, durante los 90, justamente buscando ser como el líder en tecnología, en tendencias, en cambios, que claramente no lo logra, se alía con Sony y crean la Sega CD y crean todo este tipo de juegos que son como full motion video, películas super clase B terribles y mecánicas muradas como esta, donde tú, bueno, en este caso eres un jugador de básquet y lo que hace es que mueves este fotograma del muñeco de izquierda a derecha buscando coincidir en algún punto con la animación de lo que está delante de ti. Un poquito que sea Dragon Slayer, mucho más pulido obviamente, digo yo Dragon Slayer, porque obviamente tienes que mover o apretar un botón en el momento justo para que ocurra la acción. Pero obviamente es un desastre. O sea, ¿cómo coño juegas básquet así? Sí, aquel entonces te decía, mira, se ve real. Y el bicho mira cómo vuela y hace un slam dunk y tal. Y mira como el no sé, el hip hop y los 90 y Scottie Pippen y toda la historia. Pero es una mierda de juego. O sea, lo es. Aparte los actores eran muy graciosos. Porque justamente es eso, es grabar escenas y luego ver cómo vas montando una secuencia de código detrás de la escena que te da cierta accionar dentro del juego. Estuvo este juego, estuvo Night Trap, estuvo Plumbers Don't Wear Tie, que eso lo haremos algún día, que es un juego nefasto para 3DO. Pero hace unos años para acá se puso de moda, más o menos como en el 2016-2017, se puso de moda traer todos estos full motion videos a la palestra nuevamente, para consolas nuevas. Y lo han hecho, y lo han hecho. Y lo curioso de esta noticia es justamente lo que hace Sega en este momento. Bueno, aquí están viendo esta animación increíble. Es que hace poco tiempo, hace un mes me parece, o un par de meses, sale esta versión, que es la versión remasterizada, lo que acaban de ver ustedes ahorita. Entonces, aparte de todo, el tráiler es como un video de rapero de los 90. Toman las escenas justamente que tenía el juego aquel entonces. Y gracias a la IA, remasterizan todo y no se ve en calidad pixelar absoluto como se veía antes. Ahora se ve un poco mejor, mucho mejor, se ve HD de hecho, y me traes a todos estos actores increíbles de los 90, con Scottie Pippen y con todo el tema de este basket super full motion video, que me da mucha risa porque es super cutre, pero está de pinga. O sea, yo lo compraría y lo jugaría y me reiría y ya. Siento que apela a una nostalgia graciosa, porque al final es tan malo que quieres jugarlo. Es tan malo que dices, coño, ¿sabes qué? Esto tiene que ser parte de mi vida, porque esto es parte de la historia de los videojuegos. Obviamente no te va a cambiar la vida del juego, pero te lleva a un punto interesantísimo de cómo se veía el futuro en aquel entonces. Esto pasó en el año 90 y pico, 92, 93. Aparte eran juegos que tenían no solamente el Sega CD. O sea, esto era Sega CD más 32X. Tenías un cartucho, o sea, tenías la Sega Genesis, el periférico 32X, el periférico Sega CD, y le ponías un cartucho en el 32X, que ya está conectado a la consola, y un CD del juego. Y toda esa vaina corría junta. O sea, era una locura, era una locura. Entonces, bueno, mira, este 2026 Slam City vuelve para PlayStation 5 y para PlayStation 4. Que, mira, coño, un aplauso para Sega, una maravilla. Corriendo a 60 FPS como que no hay un mañana. Así que está chévere. Aparte, bueno, también viene un update Night Trap Revamp para 2026. Donde consiguieron recuperar 15 minutos perdidos del metraje de cámaras original de la época. Night Trap es otro juego que de hecho fue súper controversial en los 90. Buena parte de lo que llevaron con Joel Lieberman al senado norteamericano fue ese juego Mortal Kombat, porque era medio sugerente sexualmente hablando. El Night Trap era un jueguito de mierda, pero estaba simpático. Y ha envejecido bien justamente por esto que les hablo ahorita. De no es el juego, es el momento en el que sale, es lo que representa. Y estos panas han conseguido un corto de 15 minutos que recupera metrajes de las cámaras, porque en el juego básicamente lo que haces es que tienes unas cámaras sobre una casa donde tú vas cambiando de cámara y creando unas trampas para que unos vampiros desaparezcan, los eliminen, lo que sea. Y bueno, me pareció interesante que después de tantos años aún hay algo más que rescatar del juego y tienes ahora escenas nuevas remasterizadas también. Está lindo, está lindo. También quería mostrarles este último, que va en la misma línea de Sega, que es Corpse Killer, y es lo mismo. Este salió hace un par de años, pero este le da todo. Este igual usa 30... Marico, los gráficos son increíbles. Esta es la versión para PlayStation 4 y 5, remasterizada. El juego es súper cutre, básicamente es esto. Es un... cuando juegas así, juegas disparándole a estos zombies increíbles. En un montaje, marico, es que lo hacen... es impresionante, no tiene sentido. Y bueno, nada, vas avanzando y hay estos cortes de película porque hay toda una historia y aparte le hablan siempre a la cámara porque te hablan a ti como el protagonista del asunto, ¿no? O sea, tú vas montado, de hecho nunca le muestran la cara al personaje, me parece. Y bueno, aquí tienes opciones que seleccionas y vas a diferentes sitios y tal, y unas islitas, no sé qué vaina. Déjame ver si puedo conseguir alguna escena de la gente cuando te habla. Ves, aquí están hablando ellos dos, ¿ves? Ves que tengan la cámara, entonces, claro, te están hablando y están allá no sé dónde y tal y bla. Entiendo la intención de la época. Aparte, era súper novedoso el hecho de mezclar el tema de Full Motion Video en una consola con interacción. Obviamente súper limitada, pero, coño, tengamos en cuenta algo. Yo hoy me río, aunque la versión está bastante bien rescatada, debo decir, porque la versión original se ve como el culo. Se ve muy bien el HD del Full Motion Video de Corpse Killer. Pero yo me río, pero coño, en el año 92, weón, en el año 93, que veníamos a jugar Mario World, tú ves una vaina como esta, y es impresionante. Capaz porque el juego es raro, pero de entrada es impresionante. O sea, estoy jugando una película de verdad. O sea, no se ve real, es real. ¿Entiendes? Capaz no como fuese, como fue años más tarde, como corresponde, pero bueno, está simpático. Un poquito para el olvido. Los comentarios. ¡Epa, Daniel Capelli! Voy a llevar a chico un Hadouken para Capelli. Un Sega. ¿Qué es esto? ¿No suena? Y un aplauso. Gracias al pana Daniel Capelli que acaba de donarnos $4.99. Oye, a este paso, si hacemos esto todos los lunes, marico, me renuncio a mi trabajo y me dedico a ser streamer. Ay, qué lindo sería eso. Pero bueno, nada, no son cosas que pasan. Gracias, Daniel, gracias por tu apoyo, gracias por Version in Games, gracias por tu donación y bueno, me encanta. Sorry que no lo vi antes, pero tengo el chat tapado con el guión y no y solamente veo cuando quito la de la pantalla. Bueno, aquí está Metal Punch impresionado. Donación, jefe, hay que repartir la cochina, Metal Punch. Vamos a juntarnos todos y nos repartimos ahí los $5. Me dice Illich, como siempre, apostando a la nostalgia, pero ahora en HD, completamente de acuerdo. En los 80 el Full Motion Video era algo muy innovador, pero en 1996 es algo que está muy atrasado para su época. Está atrasado, pero siento que al final es un enfoque para poder ver y entender un poco el pasado. En los 90, cuando Nintendo se establece como una cultura básicamente pop dentro del mercado estadounidense y buena parte del mercado también mundial, crean un paradigma interesantísimo de hacia dónde va esto. ¿Entiendes? Porque la tecnología que hoy por hoy usan las consolas nace gracias a eso. Porque si no hubiese la industria de videojuegos, no hay necesidad de que mejores, de que incrementes, de que generes más gráficos o más calidad o mayor potencia. Porque ¿para qué? Si nadie lo consume. Es un poco eso, ¿no? Y el caso de Sony con la PlayStation lo establece muchísimo, sobre todo con la Play 1. Justamente porque ponen en la palestra el 3D, que si bien no fue lo exclusivo de ellos, cuando lo lanzan ellos era mucho más potable desarrollarlo, jugarlo, entenderlo. Que en años anteriores, por ejemplo, en PC. Si no juegan Fate to Black y me cuentan cómo les va, es horrible. Pero, nada, siento que en esa búsqueda del santo grial de hacia dónde encaminar las cosas, Sega hizo un intento interesante. O sea, yo jamás le voy a quitar mérito, aunque esto me parezca horrible, me dé risa. Es, para mí es vital, es fundamental y es parte viva de la historia de los videojuegos y es lo que nos lleva a hoy por hoy tener lo que tenemos como industria. A pesar de que mi manera de verlo se está yendo a la mierda, pero eso es otra historia. Me dice Winkler, algo más cutre que Night Trap y después y que no se aprende nada con Shonen Radio. Sí, aprendemos un montón. Me dice Illich, parece película de Film Som. No, Night Trap, es más, voy a hacer algo con un caco. Voy a parar el video y voy a buscar Night Trap para que lo vean rapidito. Night Trap gameplay. No lo metí porque dije, bueno, todo el mundo lo conoce, pero... El gameplay de Night Trap es, mira, una maravilla, chico. Este sí tiene pinta de Film Song, tiene pinta de Emmanuel o de... ¿Cuál es la otra? Era Emmanuel y... se me olvidó cómo se llama la otra. Eran dos que eran clásicas de la época de Film Song. ¿Entiendes? Aquí sí tienes toda la pinta, pero mira. Deja que arranque en... Ya, se ve las carajitas. Coño, me está... Ahí está. ¿Qué es esto? Ahora, en FilmSum, a las 11, Night Trap. Y dije, ok, vamos a tocar la puerta con llave. Esta versión, ahora que la veo, le pusieron un montón de cariño para reconstruirla. O sea, la verdad es que sí. Está bastante bien lograda estéticamente. El menú y todo lo que hicieron está muy lindo. Y bueno, esto generó una controversia importantísima en los Estados Unidos, como les dije hace rato, en los 90, cuando el tío Joel Lieberman dijo, miren, vamos a cerrar esta vaina porque esto aquí es pura violencia y sexo por todos lados. Y sé que no, no, marico, no, o sea, no es así, pues, es como que ya va, dame un chance. Pero bueno, Sinai Trap es una parte interesantísima. Me dice que Daniel, apoyo tus videos 100% y me ayudan a soportar el tráfico de Miami, coño, todo es una vaina. Te voy a decir una vaina. Eso que tú me dices a mí, yo te agradezco un montón la plata que me mandas, te lo juro que te agradezco de corazón, pero eso, que estés ahorita con una cola metido y estés harto en la vaina y llega, no vale, pero y entonces también Luis Mos acá, chico, ¿qué es esto? No, ya mira. Millones por todos lados, millones por todos lados, me encanta, me retiro ya, listo, me voy a Margarita, me compré una casa en la playa. Gracias, Luis Mos, gracias, coño, esta gente, vale, yo no los merezco, chico, en serio que no, Yolini, de verdad que no. Yo que te decía era eso, Daniel, que si estás en la cola y estás ahí dándolo todo, coño, que uno esté acompañando, a mí me parece muy de pinga porque yo ahorita les cuento una cosa aquí rápidamente y seguimos ahorita con el EPI. Yo cuando estaba chamo, yo trabajaba reparando computadoras a domicilio. Y era una heladilla ir a Caracas porque en todos lados había cola. Yo tenía una camioneta Caribe, que era mi papá, y no tenía, el equipo solo nada más tenía radio, no tenía ni cassette, ni CD, ni un coño. Y yo escuchaba la Mega todo el día. Y no sé, oyendo Chatén, esa vaina es que yo me la pasaba ayer y que la Vega, es que yo andaba para arriba y para abajo y esa gente es la que me acompañaba. Entonces yo le tengo un amor a la radio bien interesante porque incluso cuando emigré a Argentina, que era la época de Calma Pueblo, con Lavero Gómez, con José Rafael y toda esta gente, coño, esa gente fue mi ancla migratoria, ¿entiendes? Yo estaba en un país desconocido y andaba con mis audífonos en las mañanas por internet oyendo Calma Pueblo todos los días yendo al trabajo. Entonces saber que al final tienes este pedacito de tu cultura, porque somos venezolanos, Metal Punch también lo es, aunque esté argentino, y que de alguna manera también estemos compartiendo algo que nos une como comunidad, coño, me parece muy de pinga. Y me parece hermoso que tú y Luis Mos nos estén aquí alimentando. Ya, tengo una universidad que pagarle a Isabel, así que gracias a ambos por el apoyo, de verdad que sí. Y sí, Daniel, videos semanales vamos a ver, no por la plata, sino por ustedes, Johnny. Bueno, seguimos ahora con la siguiente noticia de la noche, y es que Rare Super Pocket estará disponible para junio de 2026. Hablemos qué es esto, hablemos de qué les estoy mostrando ahorita. Están viendo Battletoads, están viendo allí un bicho, un marciano, están viendo Banjo-Kazooie en la pantalla, y tú dices, bueno, pero qué buena es esta, Shonenki. Esto que ven en pantalla, que por ahí capaz no impresiona tanto, porque hablamos de que ya hay un millón de consolas chinas que emulan todo, pero esto es la consola oficial. Okay, esto es la consola que está hecha licenciada de verdadita, o sea, como corresponde. No es una vaina china, es una vaina producida por la gente de Evercade, que es esta gente que está dándose la tarea de hacer consolas nuevas para tecnologías viejas. Hay Evercade para Super Nintendo, 64, NES y tal, y tratan de respetar muchísimo las cosas que tiene la consola original y adaptarla a tecnologías nuevas como televisores y demás. Este aparatico que ven ustedes en pantalla, este Super Pocket, es como una especie de Game Boy que sacaron ellos. Todo tú compras, de hecho te lo muestra, compras el cartuchito de colecciones que tienen ellos, lo conectas a la consola y juegas tus jueguitos que tú quieres. Pero esta versión que va a salir ahorita este año, que bueno, ahí tiene el precio, 49 libras, 69 dólares y 59 euros, es una versión que va a incluir 14 juegos hechos por Rare durante los 80 y los 90. Está, como ya vieron, Banjo-Kazooie, que es, digamos, el top máximo de juegos. De hecho, la consola generalmente estaba hecha más para juegos de 8 y 16 bits, y en este caso, el juego 64, pues, viene con todo. Está Battletoads, la versión para arcade y para NES. Está Killer Instinct, la versión de Super Nintendo. Cobra Triangle, Snake Raider, Solar Trigger, Digger T-Rock, RC Pro Arm, RC Pro Arm 2, Night Lord, Saber Wolf, Underworld, Jetpack y Lunar Jetman. Perdón por mi inglés, cualquier vaina, pero ajá. Un montón de jueguitos. Me parece lindo, me parece lindo porque, bueno, por ahí la gente que no colecciona, por ahí la gente que se compra una consola china y le mete un montón de ROMs y juega lo que sea, perdón, de ROMs, antes que me funen, y juega lo que sea, entiendo que no le ven el amor a esto, pero yo sí veo lindo el hecho de que tener una consolita, porque vuelves a formar parte de lo mismo, o sea, vuelves a formar parte de la historia del videojuego. Es una consola que está hecha por Rare, necesitada por Rare, y que tiene los juegos adaptados para que corran perfecto en la consola. Es una experiencia linda, no es un precio costoso, me pareció simpático, me parece una linda historia. Y mira, tienes ahí a la persona de Banjo-Kazooie jugándolo. Que, por cierto, Banjo-Kazooie, yo me acuerdo que yo estaba chamo en esa época de Cartoon Network, que daban los comerciales, que fue cuando empezamos, fue la primera vez que yo vi en mi vida comerciales de juegos específicamente. estaba el comercial primero de Legend of Zelda, que habían dos comerciales, que de hecho el que hacía la voz era el que hace la voz de Piccolo en español, en latino. Y tú, y qué mierda, que es este juego que veo en televisión. Cuando se lo van Yokazooie, me acuerdo que estaba vuelto loco. Yo decía, marico, que este juego es increíble. Yo tenía un para que le decía Santo Kafui. Y yo andaba con un queso por este juego, pero absurdo. Y me acuerdo que ayudé a mi hermana mayor. Ella trabajaba en hacer unos planos y tal. Ayudé a borrar unas vainas. En realidad me regaló la plata. Pero me estuvo ahí jugando a que trabajaba como 2 semanas. Y fui corriendo a la magia del video de Tony a comprarme Banjo-Kazooie. Y no había el juego. Y yo de atorado dije, ¿qué juego hay? Y compré que sí, Extreme G, que es un juego de moto que no estaba mal, pero marico, no es Banjo-Kazooie. Y nunca lo jugué. Nunca tuve la oportunidad de jugar Banjo-Kazooie. Y sé que todo el mundo le dio culo, pero lamentablemente nunca tuve la oportunidad de jugarlo. No, debería jugarlo después de viejo. Me lo merezco, chico, me lo merezco. Voy a jugarlo, voy a buscar el tiempo para jugarlo. Bueno, ya por ahí está diciéndome Luis Mos que él ama RC Pro Arm y bueno, que va a comprar esta consolita porque, ajá, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Estás allá. Coño, pana, es parte de la colección, es parte de la historia, es parte de todo. Y además es Rare Edition, está ahí todo lindo, para ahí impecable como corresponde. Me encanta. Me dice hace Rubén, mi padre también tuvo una Carillo 442 en un rústico muy sencillo, pero ahorraba mucho combustible. Se puede ir porque se meto a Caracas y de vuelta con un solo tanque de combustible. La mía era una Carillo 86 verde, que fue mi padre, fue mi hermana, fue mía hasta que me la robaron. Bueno, ajá, porque Caracas y su delincuencia. Pero sí, yo me la pasaba en mi Caribe sin CD y sin un carajo, como una radio por toda la ciudad, acomodando computadoras en aquella época maravillosa donde Ares y Casá me daban mucho de comer porque la gente hablaba mierda las máquinas toda la semana, bajando huevonadas allí. Qué divertido, por cierto, esa época. Bueno, chilenis, con esto damos por terminada la sección de noticias en 8 bits y ahora sí vamos con la última de la noche, Archivo Gamer.
Archivo Gamer.
Miren, hoy les traigo dos entregas que me parecen muy interesantes. Esto es el universo de California Games. Si lo jugaron, saben de qué estoy hablando. Si no, bueno, aquí les viene el chisme completo de qué va esto. Bien, California Games fue hecha por Epix. Esta primera entrega fue en el año 1988 y buscaba, digamos, atrapar toda esta esencia de los juegos de actividades californianas, playísticas, bla, en un videojuego que además, si se dan cuenta en pantalla, ven a Casio, ven a Santa Cruz, ven Max Out, ven un montón de Costa del Mar Sunglasses, ven un montón de marcas. Y algo que tuvo este juego que fue icónico es que es la primera vez, y bueno, es lo que tengo registrado, si hay otro me lo dicen por favor, pero en teoría es la primera vez que tantas marcas conviven en un videojuego como un tema de publicidad permanente. Y además quedó para la historia, porque la versión, esta que está aquí es la versión para DOS, la que ven en pantalla. Y todas las versiones tenían diferentes anuncios. Por ejemplo, la parte de bicicleta está la BMX, la parte de patinete de Santa Cruz. O sea, literal buscaron toda la gente importante de la época y crearon estos jueguitos que son como minijuegos deportivos, muy comunes en aquel entonces. Y les fue pero increíblemente bien. Estamos hablando de que la primera versión, esta que ven ahorita es el 88, que es para DOS, pero la primera fue en el 87 y era para Apple II y para Commodore 64. Luego esta versión salió para Amiga, para Spectrum, para NES, para Master System, para Atari Lynx, para Mega Drive, o sea, Sega Genesis, y para DOS. Tiene un montón de deportes, que bueno, ustedes lo ven allí, siento que estoy como jugando un poco Monkey Island con la calidad gráfica. Aquí lanzas el disquito, y el disquito según la velocidad, el ángulo, el poder, bla, le llega a la otra persona, y entonces ahí vas ganando puntos. Es un juego como por eventos, la idea es que hagas diferentes eventos, puedes practicar los eventos solo o puedes hacer una partida con todos los eventos y vas haciendo puntos, pues tienes un score ahí, un ranking y tal, no mucho más que eso. Me parece que fue un detalle interesante. Este lo jugué un montón en PC, muchísimo jugué este juego, era muy jodido. Voy aquí dando un poquito para que puedan ver algunas cosas del juego. Uy, perdón, porque este pana está jugando aquí y no va a estar viendo el disco toda la noche. Tucu, tucu. Bueno, este es el de la patineta en la U. Que, déjame cómo juega, porque a mí me costaba un montón. Yo arranco a jugar esta vaina y siempre me ahí está. Siempre me moría. Daba 2 vueltas y se cae el muñeco. No es guau, digamos, esta parte es medio ladilla. No es como que un super juego de patineta. Pero insisto, al final utilizabas ciertas mecánicas y ciertas físicas del juego, tomando velocidad, haciendo giritos en el aire. No es Tony Hawk, obviamente, pero en el año 87, coño, ajá, lo daba todo. Y tenías otros deportes, tenías BMX, tenías surf, tenías este de fuchibol, que era súper divertido, que le puedes pegar al pájaro que está arriba, con la cabeza, ahí está, ahí no le pegó. Te da unos puntos y le das al pájaro. Pero bueno, básicamente eran jueguitos así. Podías hacer truquitos, darte de vuelta de espalda, pegarle con el pie, con el talón. Estuvo interesante. La versión para el portátil Lynx, que fue la consola que sacó Atari en los 80 para competir con la Game Boy, es considerada por muchos la mejor de todas, porque, digamos, el juego venía con la consola. Tú comprabas la Atari Lynx y te traía el juego. Así como te trajo la Game Boy el Tetris, te traía este jueguito y la verdad es que está bastante lindo. Y los gráficos eran idénticos casi a la consola de casa o a la PC. La diferencia de este con la siguiente que ya vamos a ver es que eran jueguitos más pasivos. Eran todos minijuegos, había muchas físicas diferentes. De hecho, eran como 8 minijuegos más o menos. Este de Surf era imposible. O sea, se ve todo cool, pero tú te montas en esa vaina y te caes a los 2 segundos. Así tal cual como la pasó ahorita. Era muy jodido. Estaba uno también de patinaje, este que está acá. Exacto. Ibas patinando, no era una velocidad guau, pero nada, brincabas en cámara lenta, siempre te vas de boca porque es un peo calcular el timing del brinco. Bueno, este pana la tiene clara, yo siempre me caía. Pero ahí va, al piso. ¡Ay, no se cayó! Pero bueno, nada, te traía todos estos deportes, digamos, casuales. Por ahí leí que me puso Illich el fuchibol muy marihuanero, exactamente. Bastante marihuanero. Aquí está el de BMX, que es el de la bicicleta. Y mira que arriba tiene el reloj Casio, es el que te lleva la cuenta. Me parece muy curioso el tema de la publicidad en esta época, y más en videojuegos, porque estamos hablando que era una época donde el videojuego no estaba todavía tan establecido o pegaba tanto como lo hizo años más tarde. Pero bueno, sí, me parece lindo traer a California Games como una saga interesante para Archivo Gamer. Si no la conocen, bueno, aquí se las presento. Es imposible, es muy frustrante, pero yo de niño disfrutaba mucho estos gráficos que parecen hechos en Paint y trataba con todo mi corazón, les juro que trataba de completar los eventos lo mejor posible, pero era muy jodido, mucho. Pero bueno, ahí está, ahí se los dejo. Y ahora vamos con el último juego de la noche, que por supuesto, creo que sí, California Games 2, ya que estamos en los 90, de hecho este juego es del año 1990, en el año 1992 hicieron este port para Super Nintendo, la primera versión fue para DOS, estuvo para PC, para Amiga, para Atari ST, Master System y Super Nintendo, y este sí es otro peo, o sea, este juego sí, lo amé, pero no joda, de hecho lo tengo en Super Nintendo, me encanta jugarlo, la música es brutal. Son igual minijuegos, pero ahora sí cambió un montón la dinámica de la historia. El único juego de puta es este. Yo no sé qué pasaba con los Ícaros y con los 90. Jugando esto es horrible. Jugando Pilotwings también es horrible el tema del Ícaro. Pero gráficamente, a mí me encantaba este nivel. O sea, yo amaba este pedo, era tipo volando, el pelo que se le movía, la música es arrechísima también. Y el jueguito básicamente es que tienes que lanzar unos globitos de agua en esos platitos que están ahí en el mar y volver otra vez a la punta de donde partiste. Jamás logra hacerlo. Y este que juega tampoco lo hace. O sea, lanzó unas bolitas, pero si no vuelves no te dan puntos. Y si sales y te devuelves y no lanzas nada, tampoco te dan puntos. Y bueno, si caes al mar te come un tiburón, te come lo que sea. O sea, era un peo. Y este que está acá es la versión de moto de agua. Y aquí ya ven el Mode 7 de la Super Nintendo dándolo todo. Que es tal cual como un F-Zero, pero obviamente mucho más limitado. Este es la más ley de todos los juegos, debo decir. Porque, coño, tienes que tener mucho cuidado, reducir la velocidad, irte frenando, dar la vueltica. No era tan divertido. Pero bueno, la música estaba buena y era parte de lo mismo, era parte del mismo universo del juego. Este me encantaba. Este arrancas acá en una montaña y es como un snowboard. Y al final, cuando llegas al último, terminas en la playa. O sea, ya ni nieve. O sea, es como que te lanzas una verga de nevada y al final terminas en un clima soleado increíble. Pero este es de pinga porque el control era mucho más fácil de llevar. El juego igual era jodido, era difícil porque te caías tantas veces y perdías el nivel. Pero básicamente la idea era que te fueses esquivando obstáculos o brincándolos y saltando de montaña en montaña hasta que llegues finalmente a tu destino, que es la playa. Porque este pana está montado en una vaina, en un snowboard, con un short y con una franelilla amarilla. Y que marico, ¿no te da frío? No, yo soy playero californiano. El juego tiene mucho humor divertido. Se dan cuenta de un tipo guindando en la pared ahorita abajo, así como del acantilado. Estaba simpático. Y el que juega esta vaina es malísimo, por cierto. No avanza nada. Aquí volvemos otra vez también con el surf, porque sí, porque ya los 90 el surf y este peo era parte de lo mismo. Esta versión del surf era un poquito más difícil. Era un poquito más fácil, mentira, que la de PC y la de NES. Era un peo pararse. De hecho, creo que no se va a parar porque siempre te pasaba eso, te ibas hacia otro lado. Pero te puedes quedar dando vuelticas y la nota te va hasta la orilla. Igual, hermosa la música, hermoso el nivel. Y esto que ven ustedes en pantalla, este es el nivel. Este es el California Games que yo llamaba. Este juego de la patineta es arrechísimo. Este yo lo jugaba en PC, en DOS, en vaina, en Super Nintendo, en todos lados, hasta en Game Boy lo jugué. Y este es brutal porque entras en este túnel, pues este carajo es muy malo, y das vueltas completas solo el túnel, ahí lo va a hacer, ahí está. Y salías y volabas, guau, coño, este hecho es muy malo. Ahí está, y volabas por los lados. Pero si te pelabas, o te salías, o te estampabas contra la pared de abajo y era una mancha de sangre, el muñeco muerto para el coño. Bien heavy. La versión de patineta lo mejoraban un montón en comparación con la versión del 1, que era mucho más plain, que era nada más la U, que ibas y venías. Aquí nada más están estos 5 deportes, no mucho más que eso. El juego no tiene mayor trascendencia más allá de que pongas a hacer puntos y a mejorar tiempos y vainas. Pero la verdad es que, insisto, la música de este juego, y si la escuchas con un Adlib o con una Sound Blaster en tu computadora de los 90, mira, vale, chico. Hermosísima, hermosísima. Pero lamentablemente Epic se fue a la mierda porque cosas que pasan en industria y este jueguito particularmente no tuvo mucho más ports como la versión anterior y tampoco fue tan exitoso como la versión anterior. Aunque yo amo este juego. O sea, yo este juego lo vi en una revista, me acuerdo, colombiana de videojuegos que me compró mi papá, que es en el centro un día, que tenían, hablando de este juego y de Street Fighter 1. Y yo, ¿qué mierda? ¿Qué es este? ¿Qué es Street Fighter 1? ¿Qué es esta vaina? Y vi este juego y me enamoré. Lo compré en PC y era creo que un disquete nada más. Era una maravilla, chicos, una maravilla. Bueno, ya con eso cerramos el EP de esta noche. Y antes de irme, los voy leyendo por acá. Si quieren comentarios, tírenmelos y hablamos antes de que cierre el vivo. Me dice Gamebox Joystick. Banjo-Kazooie y Banjo-Tooie son excelentes. Los mejores juegos de 64, junto con Star Fox, que era el tiempo. Yo nunca jugué ningún Banjo-Kazooie. El Star Fox, de hecho, creo que lo he hecho muchas veces, fue el juego con el que pedí la 64 y jugué esa vaina. De hecho, mi último reto fue terminarlo en difícil sin perder una vida. Y lo hice. Era una máquina en esa mierda. Era un salvaje. Saqué todo. Desbloqueé todo, todas las medallas, todos los planetas. Hice todo. Me pareció arrechísimo Star Fox. Lo amé profundamente. Ocarina lo jugué. Y no lo jugué en la época de la 64. Lo jugué después emulado. Empecé como en el 2002, 2003. Pero en Banjo-Kazooie nunca lo jugué. Qué bolas. Qué bolas tengo yo. Me dice Illich. California Games era muy brutal. Tuve un momento Ratatouille con eso del disco. Qué de pinga. Me encantó, me encantó. Esos momentos Ratatouille son muy bonitos porque al final te destapan como un recuerdo perdido en tu cabeza de una vaina que tú dices, marico, pero ¿y qué es esto? ¿Cómo yo había olvidado esto? Y me pasa cada tanto. Cuando veo algo o me salió en YouTube de algún video de un juego, yo digo, epa, este juego yo lo conozco, pero no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Me pasó hace poco uno que se llama Don Docodón, que yo de carajito lo leía Pom Pocopón y nunca lo conseguía. Y es porque la fucking D parece una P. Entonces, obviamente, como ese nombre, jamás lo conseguía. Aquí me dice, bueno, aquí me dijo Illich que sí, que el fuchibol es muy de marihuanero, totalmente. Me dice Riff, un primo agarraba recherones jugando a California Games con el Ícaro, era la vaina. Es que daba mucha rechera porque era muy difícil. Y cuando finalmente lograbas hacer la vaina de los puntos y estabas ahí, se clavaba contra el agua, marico. Era horrible, era horrible, era horrible. Me dice Illich, ahora viendo esos juegos es raro pensar que podíamos vivir sin el Rumble Pack y ahora es una vaina inevitable. Lo pensé viendo el nivel de la montaña. Coño, es que el Rumble Pack, sí, yo, de hecho, cuando la primera vez que yo experimenté este pedo de esta ruptura a la cuarta pared del juego, donde tenías un efecto físico que te afectaba, fue con Star Fox. Comprabas el juego y tenía la caja enorme y el Rumble Pack adentro del juego. Y dije, mierda, yo le pongo esta vaina, le pongo dos pilas y lo pongo, y estoy, lanzo una bomba y la vaina vibra, weón, es arrechísimo, ¿entiendes? Era una vaina alucinante. Y ya después con la PlayStation, con los controles, cuando ya incluían los sticks y la vibración, ya está, weón. Ya salió parte de nosotros. Ese control háptico, esa vaina, esa sensación en las manos, ya es casi que esperada. Pero sí, ahora que lo dices, sería un lindo experimento lanzarte un Rumble Pack que funcione con juegos de esta época. Sería interesante. Me dice Daza Rubén, siempre fui muy malo jugando California Games, igual que Top Gun. Nunca pude hacer nada. Coño, es que Top Gun era muy difícil. De hecho, Top Gun era nada más 4 niveles. Yo llegué hasta el nivel 3, creo, cuando estaba carajito. Y aparte era un peo, porque aterrizar el avión era imposible. O sea, tú le das down, up, slow down, down, y esa mierda siempre se estrellaba. Siempre. Yo tenía un primo que el carajo siempre lo aterrizaba. No sé qué carajo hacía, pero yo lo tenía milimetrado. Y llegó hasta el último nivel, que me acuerdo que era como en la noche. Y era jodidísimo. Pero no recuerdo esto nunca al final. Al menos no, si busco un video en YouTube. Que obviamente tiene que haberlo, pero tremendo. Top Gun también, un tremendo juego, chico. Un aplauso para Top Gun. De los juegos más diferentes y estresantes que jugué en mi vida. Porque Top Gun no solamente era que te cayeras a tiro. Era que te cayeras a tiro volando en el avión. Era que aterrizaras el avión. Era que te pusieran gasolina en el avión. Y que no la cagaras en ningún momento. Y tenías nada más como 4 vidas. Una vaina así. O sea, era muy limitado. Era un juego muy corto, pero era muy difícil. Así que bueno, Shulinis, ya con esto cerramos el EPI del día de hoy. Muchas gracias a todos por, bueno, los que se quedaron, los que donaron dinero. Mira, de verdad que muchísimas gracias nuevamente por todo. Por aquí les estoy dejando nuevamente los canales y las redes. La gente que está ahorita oyendo esto, que por ahí dice, verga, Shulinis, ¿que volviste? ¿Cuándo? Sí, bueno, tengo ya más de un año en este peo, pero bueno, YouTube no me quiere. Les recuerdo que salimos todos los lunes, salimos por YouTube y por Twitch a las 9 de la noche, hora Buenos Aires. Si estás en Caracas o en cualquier parte de Venezuela, es una hora menos, son las 8. Si estás en, no sé, otra parte del continente, Estados Unidos, según cada estado en el que estés, hay horas diferentes. Pero tomé la referencia, 9 de la noche, hora Buenos Aires, y aquí estaré o trataré de estar. Esta es mi sexta semana consecutiva. Hoy me sentía terriblemente mal y cansado. Dije, lo voy a hacer. Ale me dijo, hazlo. Y obviamente sí, ¿por qué no? Y bueno, la verdad es que me siento bastante bien porque esta vaina me da vida y me da estabilidad emocional y mental de manera increíble. Así que ya saben que pueden conseguirnos todos los lunes a esa hora en YouTube y en Twitch. Los episodios que han diferido en el canal de YouTube. Y también salimos por Spotify, también en diferido, y en Apple Podcast. Ahí también está el Instagram para que vayan, se suscriban, comenten, peleen con la gente. Si les divierte. Es increíble las comunidades, lo diferentes que son. Es increíble cuando comparo Facebook con Instagram y cómo la gente se mata coñazos. Es una vaina loca. También está obviamente el Discord, que ahí el buen Metal Punch me compartió el enlace y lo recomparto para que toda la gente que esté conectada ahorita, que quiere entrar, si le parece simpático, vayan al enlace del Discord, entren al servidor, vayan a general y hablen. Ahí nadie muerde. Ahí eso es pura. Tenemos a Degel, que ese panel mantiene esa vaina viva y pone información como desquiciado todos los días. A veces no entendemos qué coño dice, pero igual lo amamos y lo queremos. Y tenemos Shulinis que están ahí también. Está Ale, está Luismo, están todos. Está Metal Poncho también. Están todos ahí escribiendo, compartiendo, lanzando información. Está buenísimo. Así que dense una vuelta por el Discord, que es una comunidad bien bonita. Y sin pena entren y escriben y pongan, posteen, que ahí nadie los va a comer. Ahí, marico, lo que hay es pura gente de pinga que le gustan los videojuegos y que lo que está ahí es por el amor al arte y a las cosas geek. Así que bueno, ahí se los dejo también. Y obviamente, antes de también cerrar, por supuesto que sí, un aplauso a la gente del Patreon. Y antes de irme, quería darle feliz cumpleaños a Fabi. Feliz cumpleaños, Fabi, que me avisé tarde, pero llegué a tiempo. Cumplió 25. En mi cabeza tienes como 16, weón. Lo que pasa es que en mi cabeza el tiempo no pasa. Yo creo que Fabi, cuando salió en un video que tenemos por ahí en el canal viejo, de los Shulinis hablando, es un video como el 2020, una vaina así, y tenía como, es que tenías que 17 años. No, claro, 25 años, o sea, sí, tenías como 19 años, ¿no? Pero te das chiquita. Bueno, ahora es toda una mujer, me encanta. Feliz cumpleaños, felicitaciones. Y por aquí me dice el otro trainer Johnny Casway, California Games. Muy bien, Edu. Tú, un hombre de cultura. Bueno, Fabi, gracias por estar también. Gracias por recordar tu cumpleaños. Espero que lo hayas pasado lindo. Espero que estés en familia, que lo estés pasando bien y que hayas comido rico, que es la vaina más de pinga en un cumpleaños. Cuando uno va a cumpleaños, lo más lindo es comer rico. Bueno, Shulinis, gracias por estar, gracias por acompañarme y será hasta la próxima oportunidad. Recuerda, como dijo el buen Metal Punch, por favor dejen like, compartan, dejen un comentario, no importa, dejen lo que sea. A veces el algoritmo del coño este me ayuda a que la vaina llegue a más gente. Así que nada, será entonces hasta la próxima semana. Nos vemos.